Bien, bienvenidas a todas y todos. Vamos a empezar el podcast de hoy acerca de la regulación de los juegos de azar en nuestro país y un análisis al fallo de la Corte Suprema a propósito de las casas de apuestas. Bien, primero tenemos que considerar la evolución histórica, si se quiere, de la normativa hacia las casas de apuesta. Bien, y esto es una cuestión bien curiosa porque vemos que desde un inicio, desde el momento cero, digamos, se prohibió. Siempre se prohibieron los juegos de azar. De hecho, fue una de las primeras normas que, no quiero decir promulgaron, ¿cierto? Porque fue un decreto con un ordenamiento jurídico completamente distinto, pero la primera vez que se promulgó, ¿cierto?, una norma prohibiendo los juegos de azar fue dentro de los primeros 2 años tras la Junta Nacional de Gobierno. Entonces, imagínense, desde el inicio de la República de Chile ya tenemos una prohibición expresa con respecto a los juegos de azar, ¿ya? Entonces, así se encontraba el panorama en un principio, una prohibición expresa de todos los juegos de azar, ¿bien? Y esto fue ratificado, digamos, después por lo que el manual decía aquí, el director supremo don Bernardo Higgins, ¿bien? Porque esa norma efectivamente se empezó a tramitar un poquito antes de la independencia, pero esto fue después ratificado por Bernardo Higgins. Así que podemos ver que en un inicio, de todas maneras, que se rechazaba completamente, digamos, el tema de los juegos de azar. Y como vamos a ver, la regla general sigue siendo la misma. En general se prohíben los juegos de azar hasta el día de hoy. Bien, pero situémonos, estamos hablando de la evolución histórica, así que situémonos en eso. Tenemos este primer momento, ¿cierto?, en el nacimiento de la República, que simplemente existe una prohibición genérica de cualquier juego de azar. Sin embargo, sabemos que el derecho tiene que adecuarse a los hechos, tiene que adecuarse a los hechos país, y efectivamente empezaron a salir, ¿cierto?, apuestas. Esto fue a propósito de las carreras de caballo. Bien, y así encontramos un segundo momento histórico a propósito de las apuestas hípicas. A mediados del siglo XIX empezaron a surgir, a través del desarrollo de distintos como club hípicos, empezaron a desarrollarse el tema de las carreras de caballos. Y por tanto empezó a proliferar, ¿cierto?, el negocio de las apuestas. Bien, y esto fue a mediados del siglo XVIII. Y en ese momento, como sabemos, está prohibida, ¿cierto? Todavía rige esta prohibición de los juegos de azar. Entonces, en estricto rigor, lo que estaban haciendo los clubes hípicos, ¿cierto?, con respecto a las apuestas, a la apuesta, ¿cierto?, en relación a las carreras, esto era ilegal. Y de hecho, el club hípico de Santiago intentó en un momento organizar y regular el sistema de las apuestas, pero al intentarlo como que en verdad salieron peor, porque eso provocó que se querellaran en su contra, entre comillas, ¿cierto? Provocó una persecución penal en su contra por, ¿cierto?, aplicación de los distintos tipos penales del Código Penal en este tema, que son los artículos 277, 278 y 279 del Código Penal. Entonces, tratando ellos, el club hípico, de regularlo, en verdad fueron ellos ciertos sujetos pasivos de una persecución penal. Pero es bien curioso porque resultaron absueltos, ¿bien? Y en este momento se falló, déjenme encontrar aquí el fallo, digamos. Ya. Sin embargo, después fueron absueltos por considerarse que las carreras de caballo y las apuestas sobre ellas eran un juego de destreza, porque había una contraposición de juicios, lo que se oponía al azar y la suerte. Entonces estaríamos hablando de apuestas lícitas, ¿ya? Entonces, consideremos primero, ubiquémonos en la parte de la materia, ¿cierto? Estamos hablando de este momento histórico en que, parece que hay que regular el tema de las apuestas a propósito de las apuestas hípicas, ¿bien? Y en ese mismo contexto, ¿cierto?, es perseguido el Club Hípico de Santiago penalmente, pero es absuelto por la siguiente razón. El juez dice, aquí no estamos frente a un juego ilícito de los que menciona el Código Civil, sino que estamos frente a un juego lícito, ¿bien? Porque no estamos hablando de un juego de azar, sino que más bien un juego donde predomina la inteligencia o la destreza. Bien, y como vamos a ver, según el Código Civil, esta clase de juegos sí se permite. ¿Bien? Entonces, claro, acá el criterio del tribunal en este momento para absolver al club hípico no fue decir, sí, estamos hablando de juegos de azar, pero es lícito. No fue eso. Fue decir, no, no estamos hablando de juegos de azar, estamos hablando de juegos de destreza y por eso son lícitos. Entonces escogió más bien como desentenderse del problema de los juegos de azar. ¿Ya? Otra, a propósito de la situación, digamos, de los hipódromos, consideremos que se promulgó la ley 1528, que se denomina, cierto, más usualmente la Ley General de Hipódromos, y esa sigue vigente. Sí se introducen algunas modificaciones en el 2013 a través de la Ley 20.662, que permite hacer apuestas sobre competencias en territorio extranjero que pueden ser transmitidas en vivo en todo el país. Entonces, esta reforma que se hace a la norma es bien curiosa porque ya nos empieza a hablar de un legislador que se está poniendo al día con los tiempos, que se está poniendo al día con que las apuestas se están haciendo online, todo se está haciendo online. Bien, entonces es un primer indicio de que nos vamos a empezar a hacer cargo, cierto, de estas situaciones que se dan cibernéticamente. Ahora, esto con respecto, cierto, a la evolución histórica, como que se provoca la regulación a propósito, cierto, de la situación de los hipódromos. Después de eso, digamos, podemos ver un tercer momento, si se quiere, que es la regulación de los casinos de juego. ¿Ya? Este fue como un tercer momento. Hagamos una recapitulación muy breve. Tenemos, cierto, primero la prohibición genérica que encontrábamos desde el nacimiento de la República, luego la regulación de las apuestas hípicas y ahora estamos en la regulación de los casinos, que es el tercer momento históricamente relevante para este tema. ¿Ya? La ley 4283 autorizó la construcción y el funcionamiento de un casino en Viña del Mar. La ley 13.039 autorizó casino en Arica. La ley 17.169 del año 1969 autorizó el casino en Puerto Varas. El decreto ley, porque esto ya es 1976, ya no hablamos de un legislador democrático, hablamos de un dictador, ¿cierto? Así que es decreto ley. El decreto ley 1544 autorizó casino en Coquimbo. La ley 18.936 autorizó casino en la comuna de Iquique, Pucón y Puerto Natales. Y después, por último, que esto ya es como relevante porque viene de cierta manera a unificar el criterio en relación a los casinos de juego, la ley 19.995 autorizó el establecimiento de hasta 24 casinos en el país, sin contar aquellos en Arica, ¿cierto? Porque están exentos, digamos, de esta limitación. Entonces, sin contar Arica, pueden haber 24 casinos en el país. Entonces, hasta ahora vamos, ¿cierto?, con primer momento histórico, la prohibición total. Segundo momento histórico, la regulación a propósito de las apuestas hípicas. Tercer momento, la regulación de los casinos de juego. Cuarto momento, la regulación de las loterías. ¿Bien? Las loterías. A propósito de esto, tenemos que considerar que existen dos instituciones que están autorizadas, digamos, para actuar con la lógica de una lotería. Bien, tenemos la Lotería de Concepción y tenemos la Polla Chilena de Beneficencia. Bien, la Lotería de Concepción fue creada a través de la Ley 18.568, la Polla Chilena de Beneficencia fue creada inicialmente por la ley número 5.443, pero después con la ley 18.851 cambia su naturaleza jurídica. Eso es súper importante, lo vamos a conversar en unos minutos más, así que también es relevante. Si se fijan hasta ahora, yo he ido mencionando muy tediosamente todas las leyes que autorizaron el establecimiento de todas estas instituciones, ¿cierto? De las casas, de las loterías, ¿cierto? De las apuestas hípicas, de los casinos. Siempre se hace una alusión expresa a la ley que lo autorizó. Y eso ya nos viene a anticipar algo, que es a propósito de los juegos de azar, ¿bien? Hay reserva legal. Según el artículo 63 de la Constitución, hay reserva legal en esta materia. O sea que solamente una ley puede venir a regular la materia, digamos, de los juegos de azar, y también solamente una ley es la que puede autorizar a alguna institución para prestar este servicio. Entonces es muy, muy importante, solamente una ley. Con respecto, digamos ahora, para hablar un poquito más en específico, para la Lotería de Concepción, esta forma parte de la Corporación de la Universidad de Concepción y actualmente opera, ¿cierto?, como administradora de juegos de azar y se encuentra autorizada efectivamente para mantener, realizar y administrar un sistema de sorteo de lotería. Así que, por mientras estamos bien, digamos, con la Lotería de Concepción. En relación a la Polla Chilena de Beneficencia, nuestro estudio más en específico, lo vamos a hacer en unos minutos más, porque este es efectivamente el recurrente en el fallo, ¿cierto?, de casas de apuestas. Así que vamos a hacernos cargo de ella en unos minutos más. Terminemos con un poquito del tema de la regulación histórica. Después vino, ¿cierto?, la regulación de bingo, loterías u otros con fines benéficos. Esto fue autorizado a través de la ley 20.851, que autoriza los bingos, las loterías u otras actividades con el fin benéfico o con un fin de solidaridad. Sabemos que esta ley tiene su propia regulación especial, así que vamos a tener que revisarla para poder aplicarla de manera correcta, por supuesto. Pero por ahora les puedo anticipar que son solamente ciertas personas las que pueden realizar estos bingos, estas loterías a beneficencia. Por ejemplo, se mencionan los centros generales de padres y apoderados, los centros de alumnos, podríamos mencionar también... por ejemplo, fundaciones sin fines de lucro también podrían calificar para esto. Lo clave acá es que no sea de manera habitual, ¿cierto? Si es que el bingo, la lotería, beneficencia se está dando de manera habitual, entonces ya no estamos dentro del presupuesto que establece la ley. Bien. Sigamos. Vamos ahora a otro tema. Hemos visto, ¿cierto?, la evolución histórica o, si se quiere, un ordenamiento de la regulación a propósito de esto, ¿ya? Vimos que existen distintos momentos, así que hagámonos cargo de la situación actual, ¿bien? La situación actual, hablamos acá de una industria de los juegos de azar, si se quiere. Y así podemos decir que la industria de los juegos de azar en Chile está compuesta por los casinos, los hipódromos, la Polla Chilena de Beneficencia y, por supuesto, cierto, la Lotería de Concepción, perdón. Entonces, esos son los casos en que podría haber un juego de azar lícito porque la ley expresamente lo autoriza. Bien, solo en esos casos procede, la ley lo autoriza y son ellos los que tienen la facultad para tener un sistema de apuestas. Entonces, aquí tenemos que tener mucho ojo, ¿ya? Porque esto no quita que no puedan haber apuestas online. No significa que nunca puedan existir apuestas online. Lo que significa esto es que los órganos que están autorizados para ejercer esta potestad pueden tener una plataforma electrónica, ¿ya? Entonces, yo podría hacer apuestas en ese sentido online, siempre que pertenezcan, por ejemplo, a la Polla Chilena de Beneficencia. Y efectivamente existe el sitio web, ¿cierto? Que acá el servicio lo presta Experto Streaming, si no me equivoco, que es el sitio web de la Polla Chilena de Beneficencia, acepta, ¿cierto?, apuestas de manera online y ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque pertenece al órgano que legalmente está autorizado para, ¿cierto?, encargarse y regular y administrar finalmente el tema de los juegos de azar y de lotería. ¿Bien? Eso podemos concluir. Ojo que actualmente con respecto, no se olviden de eso, digamos, de los cuatro sujetos que efectivamente tienen potestad en relación a los juegos de azar. Acá tenemos los casinos, los hipódromos, la Polla Chilena de Beneficencia y también la Lotería de Concepción. Con respecto a la Polla Chilena de Beneficencia, hay una nomás. Ya vamos a hablar de su naturaleza jurídica, lo mismo con la Lotería de Concepción. En relación a los casinos, actualmente hay 26. Algunos de ellos todavía están en tramitación, pero actualmente hay 26. Y hipódromos hay 4. ¿Bien? O sea, es importante recordar a estos sujetos porque son los únicos legalmente habilitados para realizar este negocio. ¿Bien? Ahora, se hace una crítica bien grande aquí porque se está perdiendo mucho dinero por parte del Estado. Ese es el mayor problema, digamos, con las casas de apuestas online, ¿ya? Porque por un lado se está perdiendo mucho dinero. De hecho, se estima que a lo menos el Estado está perdiendo 50 millones de dólares solamente, digamos, por no regular el sistema online de apuestas. Entonces, por eso se aconseja que esto se regule a un nivel legal. Y de hecho, el proyecto de ley que pretende regular el sistema de las apuestas online está en tramitación y yo no sé, pero me tinca que después de todo esto que está pasando, el presidente tal vez le da urgencia a la tramitación de este procedimiento, de este proyecto de ley. Bien, vámonos a otro tema. Nos quedan en verdad tres temas en general. Vamos a hablar cortito acerca de la polla chilena de beneficencia, que es el sujeto activo en este procedimiento, ¿ya? Fueron ellos los que ejercieron la acción de protección y después la apelación y nos llevó finalmente al fallo de la Corte Suprema. Después vamos a hablar un poquito de la regulación de los juegos de azar en el Código Civil y su ilicitud para terminar con un análisis del fallo, ¿ya? No es muy largo, puse las partes importantes, así que no se preocupen. Bien. Con respecto a la polla chilena de beneficencia, esta fue creada el año 1934 a través de la ley 5443, que autoriza a la Junta Central de Beneficencia para establecer la polla chilena de beneficencia. Entonces, en estricto rigor, claro, esta ley autorizó su establecimiento. Lo que vino a establecer finalmente la polla chilena de beneficencia fue el decreto con fuerza de ley 271 de 1953, ¿ya? Así que harto después igual. En un primer momento, la polla chilena de beneficencia la considerábamos como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio sometido a la fiscalización de la Contraloría General de la República. Entonces lo entendíamos como un organismo que pertenecía a la administración del Estado, ¿no es verdad? Así era la naturaleza jurídica de la polla chilena de beneficencia en un primer momento. Sin embargo, esto se modificó en el año 1989 a través de la ley número 18.851. Pensemos en el momento en que se promulgó esta ley. 1989, efectivamente se condice con este momento histórico de la privatización de todo lo posible, ¿cierto? En virtud de el mandato constitucional que imponía la Constitución. En específico, el artículo 19, número 21, a propósito de la libertad de empresa y el principio de subsidiariedad del Estado, se señala, ¿cierto?, que tenemos que empezar a privatizar las empresas. Bien, y sabemos que eso es lo que pasó en muchos casos. Este es uno de esos casos, aunque no es tan terrible en todo caso, porque tenemos aquí dos accionistas, que sería el fisco y Corfo, bien, por si acaso. Entonces, tenemos, vamos a finalmente preguntarnos acerca de la naturaleza jurídica de la polla chilena de beneficencia, que no es un tema menor. No es un tema menor porque sabemos que a los distintos organismos se les puede aplicar distintos estatutos. Voy a considerarlo un órgano administrativo, no voy a considerarlo un órgano administrativo. Y claro, en un primer momento, como les decía, sí. Pero con la reforma que se hizo en el año 89 ya concluimos que no. Y de esa manera, la naturaleza jurídica actual de la polla chilena de beneficencia es una sociedad anónima donde tenemos como accionistas Corfo con la participación del 99% y el Fisco de Chile con la participación de 1%. Entonces acá lo que señala la doctrina es lo siguiente: más que de una empresa del Estado, estamos hablando de una sociedad del Estado, porque no estamos hablando de una institución que pertenece y está sujeta, ¿cierto?, a la supervigilancia y a las limitaciones de patrimonio como sucede en otras sedes, ¿ya? Aquí estamos hablando de una cuestión que es completamente aparte, es completamente privada, solo que los accionistas, ¿cierto?, son estatales. Bien, Por eso se dice que no son, en ese sentido, un órgano, no es, perdón, un órgano administrativo. Y en ese sentido es importante, porque en ese sentido no va a poder dictar actos administrativos. Bien, entonces, ojo ahí. Aquí tenemos un organismo, ¿cierto?, que tiene su naturaleza jurídica un poco nebulosa. Un poco nebulosa. Si me preguntaran esto en el examen de grado, yo diría simplemente que se consideraba como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio en un primer momento, pero después con la reforma del año 89 se cambia su naturaleza jurídica a una sociedad anónima. Y ahí me quedaría yo. Yo no diría nada más que eso. Pero si me empiezan a preguntar acerca de ya, pero entonces ¿es estatal, es privada, quién la administra? Ahí sí me metería al tema, ¿cierto?, de distinguir, ¿ya? Pero si no, simplemente respondería eso. Ahora, vamos ahora a la regulación de los juegos de azar en el Código Civil, ¿bien? Entonces hemos pasado, ¿cierto?, de un análisis más de procedimiento, como de administrativo, porque analizamos, ¿cierto?, los distintos momentos normativos que tenía el tema de los juegos de azar. Y ahora, ¿cierto?, vamos a ver el tema del Código Civil en concreto. ¿Qué pasa a nivel de Código Civil? Primero, tenemos que considerar que los contratos de juego, están regulados a propósito de los contratos aleatorios en el Código Civil. ¿Qué significa esto? Sabemos que los contratos aleatorios son aquellos en que la contraprestación supone una contingencia incierta de ganancia o pérdida, ¿ya? Entonces, claro, y eso es efectivamente lo que pasa. Yo cuando compro, por ejemplo, compro un loto, ¿cierto? Cuando compro uno, no estoy segura de la contraprestación. Puede venir o puede que no. Eso no quita que el contrato sea perfecto. Yo no puedo llegar después donde el caballero del kiosco a decirle, ¿sabe qué? No me gané el premio, así que quiero que me devuelva mi plata por este loto. No, porque es un contrato aleatorio y yo acepté el riesgo en el momento en que contraté. Por eso es un contrato aleatorio. Bien. Si bien se regula un poco a propósito de los contratos aleatorios, el Código Civil no los define. Así que vámonos a un nivel doctrinario. Para empezar, la doctrina señala que entre juego y apuesta vamos a considerar cosas distintas. Bien. Así, el juego es un contrato por el cual las partes entregadas a un juego se obligan a pagar al ganador una determinada suma de dinero o a realizar otra prestación. La apuesta es un contrato en que las partes, en desacuerdo acerca de un acontecimiento cualquiera, convienen en que aquella cuya opinión resulte infundada pagará a la otra una suma de dinero o realizará otra prestación en su favor. Entonces, si se fijan, la distinción entre juego y apuesta se da por el rol activo o pasivo de los contratantes, ¿ya? Porque se dice que en el juego son los mismos contratantes normalmente los que están participando del mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un juego de ajedrez, ¿ya? Ese sería un juego donde predomina, ¿cierto?, la inteligencia. Así que sería uno de los juegos lícitos. En ese caso, ¿cierto?, estaríamos hablando derechamente de un juego, porque la misma persona que está celebrando, digamos, este acto jurídico y que está participando de esta actividad jugando ajedrez, ella misma es la que recibiría el premio, ¿no es verdad? En cambio, cuando estamos hablando de apuestas, estamos hablando de una persona o de una parte más bien pasiva. Una parte que no está participando en la actividad, pero cree cuál puede ser el resultado y por tanto da su opinión al respecto a cambio de una contraprestación. Entonces, en el juego yo estoy involucrada activamente en la actividad, en la apuesta yo estoy mirando desde fuera y apostando, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿cómo se clasifica el juego en el Código Civil? Vamos a encontrar una primera clasificación que distingue entre juegos lícitos y juegos ilícitos. Bien. En relación a los juegos lícitos, encontramos los juegos en que predomina la inteligencia, juegos en que predomina la destreza física. Mientras que los ilícitos, encontramos los juegos de azar. Vamos a referirnos a los juegos lícitos primero, o sea, aquellos que no tienen ningún problema con el ordenamiento jurídico. Bien. Acá después, digamos, de establecer que los juegos de azar están prohibidos, digamos, el artículo 2259 añade: los artículos que siguen son relativos a los juegos y apuestas lícitos. Bien, entonces, cuando estamos hablando de un juego, ¿cierto?, donde predomina la inteligencia, estamos hablando de que yo a partir de un ejercicio mental puedo tener incidencia y cambiar una situación dentro del juego, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender primero. Y en ese sentido, si es que predomina la inteligencia o si es que predomina la destreza física, que sería, ¿cierto?, el caso en las Olimpiadas, pensemos, por ejemplo, ¿cierto?, los Panamericanos. Bien, ahí predomina la destreza física, estos dos casos se permiten, ¿ya? Aquellos juegos donde predomina la inteligencia, como el ajedrez, y aquellos donde predomina la destreza física, como sería cualquier competencia deportiva. Bien, entonces, cuando existen ciertos juegos y en relación a esto, como hablando del juego desde la perspectiva de la persona que va a ganar, ¿cierto? No necesariamente de la perspectiva de la apuesta, ¿ya? Entonces, estos juegos serían lícitos. Y aquí no habría ningún problema, digamos, con, digamos, la nulidad o algo por el estilo. Tampoco es que el Código Civil los promueva. Hasta el Código Civil tampoco le gustan mucho los juegos, a pesar de que predomine la inteligencia o la destreza, al Código Civil igual no le gustan mucho. Por tanto, no da acción para exigir su cumplimiento, pero sí da excepción para retener lo dado o pagado en virtud de ella. Entonces, aquí, a propósito de los juegos lícitos, donde predomina la inteligencia o la destreza física, encontramos un caso de obligación natural. Porque si bien no se da este derecho para perseguir compulsivamente el cumplimiento, sí, si es que se verifica un pago voluntario, yo puedo retener lo pagado. Entonces, claro, el Código Civil, digamos, como que permite los juegos lícitos, pero tampoco los protege tanto. Bien. Y ahora, en relación a los juegos ilícitos, como decíamos, hablamos de los juegos de azar. Y aquí la regla general no ha cambiado desde, ¿cierto?, desde que el director supremo Bernardo O'Higgins, ¿cierto?, ratificó el decreto que prohibía los juegos de azar. En verdad, la regla general no ha cambiado, se prohíben. Bien, la excepción está dada acá precisamente por aquellos organismos o empresas, ¿cierto?, que el legislador expresamente ha autorizado a través de una ley. Bien, entonces, mucho ojo con eso. Cuando hablamos de la Polla Chilena de Beneficencia, cuando hablamos, ¿cierto?, de las loterías, estamos hablando de juegos ilícitos. Solo que el caso de la polla, ¿cierto?, es una excepción porque específicamente y expresamente se autoriza. Pero la regla general sigue siendo la misma, de que es una conducta, ¿cierto?, que está completamente prohibida. Y así lo sabemos, ¿cierto?, porque sabemos que cuando hablamos de deudas contraídas en juegos de azar, el acto adolece de objeto ilícito. Y por objeto ilícito vamos a concluir que yo puedo recurrir ante un tribunal para solicitar la declaración de nulidad absoluta. Bien, y como es nulidad absoluta, sabemos que los titulares para ejercer esta acción de nulidad son bien amplios. Podría incluso ser cualquier persona interesada. Bien, entonces tengamos mucho ojo acá como en el orden. Estamos hablando acá juegos lícitos, juegos ilícitos. Bien. En los juegos ilícitos, ¿cierto?, tenemos los de destreza y tenemos los de inteligencia. En los juegos ilícitos, ¿cierto?, tenemos los juegos de azar, que están prohibidos, excepto para, ¿cierto?, la Polla Chilena de Beneficencia, los club hípico, los juegos de casino y la Lotería de Concepción. ¿Por qué? Porque ellos están expresamente autorizados por la ley. Y esto es en directo cumplimiento de lo establecido en el artículo 63 de la Constitución, que establece cuáles materias son de reserva legal. Aquí hay reserva legal. Esto significa, ¿cierto?, que solamente una ley puede crear instituciones que presten, digamos, en un sistema de apuestas. ¿Ya? Entonces ya podemos ver solamente con lo que hemos visto hasta ahora, que la situación que están enfrentando las casas de apuestas online no es muy favorable. Bien, porque el derecho parece ser bastante, bastante claro. Hagamos una breve recapitulación antes de ir a analizar brevemente el fallo dictado por la Corte Suprema. Recapitulación. Primero, consideremos siempre la evolución histórica, pero acá consideremos en nuestra mente, digamos, principalmente que la regla general en un principio desde Bernardo O'Higgins era la prohibición de los juegos de azar. Y esa regla sigue siendo la regla general. Están prohibidos los juegos de azar excepto para aquellas instituciones que la ley expresamente autoriza. ¿Bien? Y no, las casas de apuestas que están involucradas no están autorizadas. ¿Bien? Segundo punto a considerar en nuestra recapitulación. Desde la perspectiva civil, claro, distinguimos entre juegos lícitos, juegos ilícitos. Y a propósito, ¿cierto?, de los juegos ilícitos, vamos a tener siempre el vicio de objeto ilícito y por tanto va a ser anulable por la vía de la nulidad absoluta, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo acto jurídico que recaiga sobre esta materia simplemente es contrario a derecho. El derecho ordena que la empresa o cierta institución que preste un servicio de apuestas sea autorizado previamente por una ley y regulado también por el procedimiento, por la administración. ¿Bien? Tercer punto en la recapitulación. La única forma que pueda existir válidamente una casa de apuestas implicaría una ley que así lo declare. Esto es lo que estábamos conversando ahora último, ¿cierto? Hay reserva legal. El artículo 63 de la Constitución establece que esto tiene que ser a través de la ley. No puede ser un reglamento, no puede ser un decreto, no puede ser en ausencia de ley tampoco, que es lo que están haciendo estas personas jurídicas, ¿cierto? Están actuando simplemente en contravención de lo que establece la Constitución, porque no tienen una ley que los autorice. Otra cosa aquí en la recapitulación, otra cosa a considerar es que, claro, lo que venimos diciendo, si bien los juegos de azar están prohibidos, sí se permiten ciertos casos que, insisto, hasta el cansancio, casinos de juego, Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y los hipódromos, ¿bien? Y otro punto importante, yo creo, sobre todo, por ejemplo, para la parte de procedimiento administrativo de su examen de grado, yo estaría muy atenta a la naturaleza jurídica de la Polla Chilena de Beneficencia. Porque efectivamente empieza, ¿cierto?, como un órgano del Estado, un órgano con patrimonio propio, personalidad jurídica propia, pero luego cuando tenemos el proceso de privatización, ya casi como por el fin de la dictadura, ¿cierto?, esta fue una de las empresas que efectivamente cambió y por tanto ahora se considera una sociedad anónima donde tiene participación el Estado. Bien. Ahora que hemos como recapitulado, ya, ¿cierto?, ya nos hicimos cargo, ¿cierto?, de toda la normativa legal aplicable y que también se utilizó en el fallo, ¿ya? Así que ya tenemos como el derecho, ya tenemos la materia entendida. Así que ahora vamos a leer ciertos extractos del fallo, ¿bien? Vamos a eso. Por si acaso, el fallo es el 152.138 del año 2022, Corte Suprema. Vamos al considerando sexto, que como se puede colegir de las normas citadas, la apuesta deportiva online, como lo es la actividad que denuncia la recurrente de autos, se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, revistiendo a las deudas contraídas en dichos juegos de azar de objeto ilícito, como asimismo sancionando penalmente a quienes posibilitan dicha actividad como a quienes participan de ella. Entonces, lo importante, ¿cierto?, de este considerando, por un lado, es que nos habla de la regla general de prohibición, ¿cierto? Acá, de hecho, lo dice. La apuesta deportiva online se encuentra proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos una regla general en cuanto a la prohibición en relación a los juegos de azar. Y otra cuestión interesante es que acá también se menciona precisamente la causal de ilegalidad, que en este caso se refiere al objeto ilícito y por tanto la posibilidad de terminar de poner fin, ¿cierto?, a el contrato por la vía de la declaración de la nulidad. Bien. Así que eso es algo importante en el fallo, nos reconoce esta regla general que es en torno a la prohibición de los juegos de azar. Luego tenemos una parte del considerando séptimo que es bien útil, que siendo una actividad prohibida por regla general, nuestro ordenamiento jurídico regula pormenorizadamente las situaciones en que la misma puede excepcionalmente realizarse, precaviendo con ello el impacto social que puede tener esta, puesto que, conforme da cuenta la historia de la ley número 19.995 en el mensaje presidencial del proyecto, constituye una finalidad de la norma resguardar a las personas respecto de las posibles consecuencias sociales de los juegos de azar. Entonces, esta parte del considerando séptimo viene a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué prohibir los juegos de azar? Como que hemos hablado en todo momento, desde Bernardo Higgins, de que están prohibidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? Y acá vemos, cierto, que uno de los fundamentos que se tuvo en consideración es que, por supuesto, puede conducir a conductas que afectan a la persona y a la sociedad, ¿ya? Como, por ejemplo, conductas, cierto, que tienen relación con adicción, cierto, la ludopatía, entre otras. Bien. Vamos ahora a el considerando, este todavía es el considerando séptimo, por si acaso, solamente que otra parte. Al respecto, las apuestas deportivas se encuentran reguladas en el decreto ley número 1298, precedentemente citado, que circunscribe la organización, administración, operación y control de este sistema a la recurrente de autos. Asimismo, el reglamento respectivo establece que las apuestas se pueden realizar por plataformas electrónicas, pero que deben ser determinados, definidos y autorizados previamente por aquella. En consecuencia, se excluye de la posibilidad de ejecutar cualquier otra iniciativa análoga de apuestas deportivas sin la expresa autorización legal, puesto que, como se ha señalado, de acuerdo al ordenamiento legal vigente, esta corresponde de manera exclusiva y excluyente a Polla Chilena de Beneficencia Sociedad Anónima. Entonces, esta parte del considerando en especial es muy importante porque hace referencia a la reserva legal. Dice, solamente una ley puede establecer una entidad, digamos, que pueda tener estas potestades. Y además, tiene que haber un procedimiento, un reglamento, ¿cierto?, a nivel administrativo para que se pueda fiscalizar, ¿ya? Porque ese es el gran problema. O sea, el tema de las casas de apuestas, para empezar, ¿cierto?, se están evadiendo, digamos, impuestos porque hay un problema como en la categorización de estas personas jurídicas en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces tenemos ese problema para empezar, ¿cierto? Así que de todas maneras que tiene que ser, ¿cierto?, promovido por una ley, ¿bien? De todas maneras. Otra cosa importante que menciona este párrafo es que hace cierta alusión a que la única que tiene, ¿cierto?, bueno, para este caso en particular, la única que tiene la potestad para, digamos, desarrollar un sistema de apuestas en Chile ahora es la Polla Chilena de Beneficencia. Bien, lo que dicen es que el problema no es que sean online, el problema es que solamente un órgano, o más bien una persona, ¿cierto?, natural o jurídica, ¿cierto?, una persona jurídica, tiene que ser autorizada por una ley para prestar este servicio. Esa es la cuestión, ¿ya? No es que el problema sea que sean online, el problema es que tienen que ser autorizadas por una ley necesariamente. Bien, ¿y por qué tienen que ser autorizadas por una ley? No solamente porque así lo ordena la Constitución, sino que también porque así se va a establecer un reglamento que va a venir a desarrollar esta idea, ¿cierto? Va a venir a desarrollar esta idea. Por ejemplo, ¿cierto? Hoy en día la Polla Chilena de Beneficencia tiene muchos mecanismos para dar como fiscalización a sus actos y también para dar respaldo como a cuestiones de transparencia y todo el tema. Está todo muy regulado, ¿ya? Entonces podemos empezar a ver cuál es el gran problema de las casas de apuestas que han surgido de manera clandestina, voy a decir, porque es ilegal, ¿cierto? El problema es que no tienen una regulación, aparte del tema tributario, es que no tienen una regulación específica. ¿Cómo vamos a fiscalizar que esto se está haciendo de manera correcta? ¿Cierto? ¿Cómo la Comisión para el Mercado Financiero no lo va a revisar? ¿Ya? Y como vamos a ver, ¿cierto? Creo que en la diapositiva siguiente, efectivamente eso dice la administración. La administración dice, yo no tengo potestades de fiscalización. ¿Bien? Vamos entonces a eso precisamente, considerando noveno, que en este orden de ideas es preciso referirse al informe aparejado en autos por la superintendenta de casinos y juegos, punto, 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 que ahí, ¿cierto?, como que se explayaba. Al efecto se dispuso lo siguiente: se verifica en primer término la condición de azar de los juegos desarrollados en esta plataforma en línea en base a cuatro variables, decía la superintendenta de casinos y juegos. Se utilizan cuatro variables para ver si es que alguna de estas plataformas está prestando un servicio relativo a un juego de azar. Primero, si permite recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero. Segundo, si concede al usuario un tiempo de uso o de juego. Tercero, dispone de un sistema aleatorio de resultados o una simulación de un juego de azar. Y por último, otorga premios en dinero o avaluables en dinero. Bien. Una vez efectuada toda esta revisión, la superintendenta de casinos y juegos determina ante la eventual existencia de delitos su envío al Ministerio Público. Entonces, dos cosas relevantes acá. La primera es que nos está diciendo cuál es el criterio administrativo para distinguir o identificar los juegos de azar. Así que eso de todas maneras que va a ser útil para nosotros, ¿cierto? Porque cuando es juego de azar, cuando no, claro, es como que es aleatorio, ¿cómo lo defino? Aquí la propia superintendenta, ¿cierto?, nos da los parámetros para identificar un juego de azar. Eso es lo primero, ¿ya? Y otro tema importante a propósito de esto está en la última parte de lo que les leí. Una vez efectuada toda esta revisión, la Superintendencia de Casinos y Juegos determina ante la eventual existencia de delitos su envío al Ministerio Público. Entonces, lo que está diciendo ahí, y de hecho lo dice más expresamente en otra parte del considerando, pero era muy largo. Ella señala, ¿cierto? Ahí sí. La Superintendencia de Casinos y de Juegos señala eso, que no tienen facultades de fiscalización. No puede tampoco la administración o la Comisión para el Mercado Financiero ordenar el cierre, ¿cierto?, de estas empresas, porque implicaría, ¿cierto?, también la privación de la propiedad, y eso también tiene que ser por ley. Entonces, la administración está de manos atadas, no tiene mucho que hacer frente a esta situación. Lo único que puede hacer es determinar que si las conductas son constitutivas de delito, remitir los antecedentes al Ministerio Público. Es lo único que puede hacer. ¿Bien? Entonces, por eso, ¿cierto?, se hace especial hincapié en que se necesita una regulación muy pronta, porque no tenemos, la verdad, la forma de controlar esto. Y piensen además, agréguenle a eso el problema que esto se ha estado peleando igual varios meses, ¿ya? Se peleó, ¿cierto?, ante los juzgados de letras y lo civil. Se promovieron varias acciones de protección también. Y en un momento, ¿cierto?, ellos decían, no es nuestra competencia. Tampoco tiene competencia la administración. ¿Quién tiene competencia entonces? Entonces, insisto, es un tema que necesita ser regulado. El proyecto de ley que fue iniciado por mensaje presidencial está a la espera de su promulgación. Bien, continuemos con nuestro análisis. Vamos al considerando décimo. Que conforme a lo establecido en autos, siendo la recurrente, de acuerdo a la normativa vigente, la única persona jurídica habilitada legalmente en nuestro país para desarrollar la actividad de apuestas deportivas mediante sus sistemas informáticos, dispuestos tanto para la atención presencial de las personas como en su modalidad en línea, se estima configurada la afectación denunciada respecto a su derecho de propiedad, toda vez que al contar con la concesión exclusiva de la explotación de dicha actividad, la circunstancia de facilitar por la recurrida la oferta de un sistema de apuestas contrario al ordenamiento vigente y la consecuente negativa a concretar el bloqueo de los sitios de internet referidos, más aún cuando se trata de una actividad ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Qué es lo importante a mi juicio, lo que podemos rescatar de este, de esta parte de este considerando? Primero, ¿cierto? Es el fundamento que se escogió por la recurrente en relación a la acción de protección, que fue la afectación a su derecho de propiedad, ¿ya? Así se fundamentó, porque recordemos que la acción de protección es una garantía, ¿cierto? Una acción constitucional que se establece en protección de ciertos derechos que están enumerados en el artículo 20 de la Constitución, ¿ya? Entonces, ¿cuál derecho está siendo vulnerado aquí para Polla, ¿cierto? Polla chilena de beneficencia, ¿qué derecho se le está viendo vulnerado? En verdad es el derecho, ¿cierto? A ellos desarrollar su actividad económica porque ellos, ¿cierto? Tienen la autorización que le corresponde y no otros. Es como, es muy específico, ¿cierto? Entonces, este derecho, no quiero decir tanto derecho a la exclusividad, porque bien podría venir otra ley por ejemplo, promulgar otra polla, ¿cierto? Entonces, no quiero decir que es la única, pero sí, es muy importante que haya reserva legal al respecto. Ya, pero sigamos con la afectación al derecho de propiedad, porque esto es lo que ellos invocan como afectado, ¿bien? Cuando la acción de protección a mí me dice que solamente ciertos derechos se protegen a través de ella, digo, ya, puedo ejercerla entonces si es que vulnera mi derecho a la vida, ¿cierto? Si es que vulnera mi derecho de igualdad, etcétera, etcétera. Pero no podría ejercerlo en este caso. Aquí encontramos, ¿cierto? La relación que existe entre el derecho de propiedad y la teoría de la cosificación de los derechos. ¿Bien? La teoría de la cosificación de los derechos postula que todo derecho subjetivo de una persona, natural o jurídica, va a ser considerado una cosa para efectos del derecho de propiedad. Me explico. Yo tengo derecho de propiedad, ¿cierto? Sobre mi ansiolítico. Tengo derecho de propiedad aquí, ¿cierto? También tengo derecho de propiedad con respecto a mi vaporizador. Tengo derecho de propiedad con respecto a este vaso que compré en Casa Ideas. Tengo derecho de propiedad sobre derechos, digamos. Mi derecho, por ejemplo, a caminar libremente por la calle. ¿Tengo derecho de propiedad sobre mi derecho a caminar libremente por la calle? Esa es la teoría de la cosificación de los derechos y ha servido mucho para hacer procedente la acción de protección cuando normalmente no lo es, porque hablamos de un derecho que no está incluido en el catálogo de los derechos protegidos por el artículo 20 de la Constitución. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando se vulnera cualquier derecho que no esté en este catálogo, yo puedo decir, ah, pero se está afectando mi derecho de propiedad sobre ese derecho. Y el derecho de propiedad sí está protegido por la acción de protección. Así que así lo voy a fundamentar. ¿Bien? Esto ha producido, ¿cierto? Por supuesto, una gran proliferación de acciones de protección. Sabemos que hay muchísimas, ¿cierto? Y en ese sentido las cortes de apelaciones igual están saturadas con las acciones de protección, porque la crítica que se le hace sobre todo a esta teoría de la cosificación de los derechos es que finalmente se está utilizando una vía procesal equivocada, ¿bien? Entonces, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, tengo un caso de una profesora que está teniendo unos problemas laborales en el colegio, ¿ya? Yo podría, ¿cierto?, ir por la vía laboral, que es, ¿cierto?, la vía indicada para tal efecto, estatuto docente, me voy por esa vía. Pero yo puedo decir, ah, pero para que esto sea más rápido y no sea tanta pega para mí, mejor, ¿cierto?, voy a ejercer una acción de protección fundada en que, por ejemplo, se está afectando mi derecho de propiedad sobre el derecho que yo tengo a hacer clases a este curso en particular, que yo me quiero quedar con ellos. ¿Bien? Entonces estoy utilizando el derecho de propiedad que yo tengo sobre todos mis derechos subjetivos para hacer la acción de protección procedente respecto casi de cualquier cosa. Y en ese sentido se han pronunciado muchas veces las Cortes Superiores de Justicia diciendo, ojo con darle un uso equivocado a la acción de protección. La acción de protección es una acción de carácter cautelar. Lo único que busca es poner fin a una situación actual de vulneración de un derecho fundamental y no es pronunciarse acerca del fondo del asunto. ¿Bien? vamos ahora a una última cosa que quiero que consideremos, considerando un décimo, que en consecuencia la conducta de la recurrida de omitir la respuesta requerida por la recurrente, fundada indirectamente, de acuerdo a su informe, en que estima que carece de competencias para efectuar el referido bloqueo, torna su actuar en ilegal y arbitrario, puesto que siendo las apuestas deportivas en línea una actividad restringida en su explotación exclusivamente a quien se encuentra autorizado legalmente al efecto, lo que reviste de ilegalidad a cualquier otra actividad desarrollada al margen del ordenamiento legal. Bien, acá algunas cosas a considerar. Primero es que acá se acogió el recurso de protección o la acción de protección fundada en el derecho de propiedad, digamos fundada en una vulneración al derecho de propiedad provocada por una omisión. Cuando estudiamos la acción de protección y estudiamos sus requisitos, siempre decimos tiene que existir una acción o una omisión ilegal o arbitraria. Aquí se funda en una omisión, porque en verdad la omisión por parte de las casas de apuestas fue no cerrar los sitios, ¿cierto? Ellos tenían que cerrar los sitios y no los cerraron. Y por eso incurrieron en una omisión que provocó la vulneración del derecho de propiedad y por tanto hace procedente la acción de protección. Bien. Otra cosa interesante es que habla, ¿cierto?, de un vicio de ilegalidad, ¿ya? Aquí tenemos otro requisito de la acción de protección. Sabemos que la acción u omisión tiene que ser ilegal o arbitraria. Que sea ilegal significa que es derechamente contraria a la ley. Que sea arbitraria significa que no tiene una justificación plausible o sujeta a derecho. Bien. Entonces, en ese sentido dice que hay un vicio de ilegalidad. ¿Y en qué consistiría la ilegalidad? ¿Dónde estaría la ilegalidad en la conducta? Aunque en este caso es una omisión. Sería cierto, siendo las apuestas deportivas en línea una actividad restringida en su explotación exclusivamente a quien se encuentra autorizado legalmente al efecto, lo que reviste de ilegalidad es cualquier otra actividad desarrollada al margen del ordenamiento legal, o sea, fuera de las instituciones que están autorizadas para llevar a cabo y desarrollar ciertos sistemas de apuestas. Estamos fuera, ¿cierto?, del ordenamiento jurídico aplicable y por tanto sería una omisión ilegal. Bien. Otra cosa también aquí que puede tener relevancia para efectos de nuestro estudio de la acción de protección podría ser, ¿cierto?, que se hace alusión aquí a la afectación del derecho de propiedad, ¿ya? Entonces eso nos hace recuerdo de cuando en teoría general de los derechos fundamentales vamos a distinguir entre afectación, amenaza, perturbación, privación de un derecho. Aquí estamos hablando de una afectación, o sea, no han privado del derecho de propiedad sobre su exclusividad a la polla, pero sí la están afectando. Y es así que dicta el fallo, que lee así. Por estos fundamentos y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y autoacordado de esta Corte sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de 15 de noviembre del año 2022 y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección, disponiéndose que la recurrida no puede transmitir ni promover juegos de azar, salvo que acredite autorización legal y de la autoridad administrativa, debiendo por lo tanto bloquear inmediatamente todos los sitios web solicitados por la recurrente en estos autos. Entonces la situación en la que nos encontramos hoy en día es que van a tener que cerrar estos sitios web. Pero sabemos que esto va mucho más allá de eso, ¿cierto? Sabemos que estas empresas tienen un negocio muy, muy lucrativo y por tanto participan en el financiamiento de otras actividades, ¿cierto? Como sabemos que el reality que están dando actualmente es patrocinado por una de estas grandes casas de apuestas. Sabemos que la ANFP también, ¿cierto? Y en ese sentido lo que podríamos decir es que ya se han intentado tomar pasos al respecto. El gobierno mandó una instrucción a la ANFP ordenándole cerrar y terminar todos los contratos que ésta pueda tener con organizaciones de apuestas que no sean las autorizadas por ley. Bien, y la verdad es que hasta ahora no ha habido mucho pronunciamiento, pero la sanción, si es que esto no se acepta, es bastante, puede llegar a ser bastante gravosa, porque puede significar quitar la personalidad jurídica al organismo, ¿cierto? Así que está muy interesante lo que va a pasar a continuación. Insisto, lo que yo creo que podría solucionar las cosas es darle urgencia al proyecto que está actualmente en tramitación para regular el tema de las casas de apuestas, para que se permitan, si la idea es que se permite, pero se regule, ¿cierto? Se regule. Así que eso es por ahora. Muchas gracias por escucharme. Si es que tienen, ¿cierto?, más dudas acerca de alguna de estas materias, me quedo atenta. Aquí no sé si...